11 horas 12 minutos. Actualmente tenemos 18 grados en Montevideo. Como le decíamos hoy cuando iniciábamos el programa, se va a ir templando paulatinamente la jornada y lo anunciaba nuestra cortina, Mundo del Trabajo, Verónica Cabrera Lima.
¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Un nuevo jueves.
Un nuevo jueves. Segundo jueves que te tenemos en el estudio. Sí. A ver, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, digamos que hoy tenemos un tema que me parece que es muy importante, sin desmerecer los anteriores,
no,
pero
por supuesto.
Vamos a hablar sobre el motor de nuestro país, sobre lo que lo hace funcionar. Vamos a tratar el tema de los cambios que han recibido los productores de la agricultura en nuestro país. Bueno, hoy vamos a hablar con Julio Armán Ubón, él es vicepresidente de la Federación Rural. Nos va a explicar un poquito diferentes temas, por ejemplo, los impuestos que se han aplicado últimamente.
Campo,
ahí está. Por ejemplo, que se les aumentó un 22% de justamente de la contribución inmobiliaria rural, que con el nuevo gobierno se aplica, lo que se hace es como derogar un artículo que había salido en el gobierno del 2000 al 2005,
claro.
Se aplica uno nuevo que lo que hace es justamente suspender ese no aumento que
claro.
se estaba aplicando anteriormente.
Ahí va, sí.
¿Está? Y además se les aplicó que estuvieron hasta ayer, 30 de septiembre, el impuesto a primaria, que nunca antes lo habían abonado, digamos. Y bueno, y tuvieron hasta para pagar la primera cuota hasta ayer.
Bien,
¿está?
Bien.
Bueno, con esto obviamente que varía en función, afecta, digamos, a los productores medianos y pequeños en cuanto a que además de todas las condiciones climáticas que han tenido que soportar a lo largo de este año,
claro.
el tener que pagar más por un impuesto que encima, por ejemplo, te comento, estuve hablando con algunas familias que son pequeños productores y no tienen caminos para lograr ingresar a sus campos. Vos sabés que los campos están divididos en hectáreas, pero no todas las hectáreas, digamos, que tienen rutas para tener la salida. Entonces, muchas veces tienen que salir por el campo del vecino.
Claro.
Y este nuevo impuesto que se aplica o la suba del impuesto anterior, no contempla que sea directamente destinado a caminería rural.
A caminería rural.
Claro.
O sea que desde los sectores rurales, uno de los temas más importantes es bueno, todo el tema de la mejora de esta caminería rural que muchas veces está librada a la buena voluntad de un vecino. Por
claro,
ejemplo.
Porque digamos, las intendencias van a manejar libremente la recaudación de estos impuestos, pero no hay nada escrito que diga, bueno, esto va a ser destinado para esto o para las escuelas rurales, por ejemplo, que están desapareciendo mucho.
Claro.
O que son muy pocas y tienen muy pocos niños porque no hay maestros o porque las instalaciones no están bien.
Sí.
¿Está? Bueno, para conversar, como te explicaba, para entrarnos un poquito más en el tema, estamos con Julio Armán Ubón. Julio, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, ¿me escuchás
Julio,
bien ahí?
¿Estás allí?
Hola.
Hola, ¿se escucha?
Sí, te escucho bien.
Perfecto, bienvenido a la nueva mañana, a Uniradio, a la radio universitaria. Estamos con Julio Armán Ubón, integrante de la Federación Rural del Uruguay.
Contanos un poquito, Julio, ¿cómo, si los sorprendió, cómo los tomó este nuevo aumento de la carga impositiva?
Sí, bueno, en primer lugar, gracias por llamar
por
y saludo a tu audiencia.
Bueno
sí, nos tomó un poco por sorpresa y bueno, empezamos a mover, a estudiar bien el tema y bueno, y hoy, mañana tenemos la última entrevista, ya hemos tenido entrevista con distintos diputados de los cuatro partidos y mañana vamos a ir al Parlamento, a la Comisión de Presupuesto.
Bien, ¿cómo manejaron el tema de que lo recaudado por estos impuestos es de libre uso para las intendencias, como yo mencionaba, ¿verdad? Este nuevo cargo impositivo, o sea, esta diferencia, ¿también va a ser destinada al libre uso de las intendencias? ¿Cómo
sí,
lo conversaste
no,
con los
la contribución, la contribución inmobiliaria, digamos, por ley, es de libre uso de la intendencia. Eso de toda la intendencia, lo que se cobra en cada departamento. Este nuevo aumento, que ronda el dólar y medio más o menos por hectárea, sería para aumentar esos 5 o 6 dólares que ya estamos pagando, ¿no?
Claro. O sea, serían destinados de la misma forma que anteriormente.
Sí, exactamente, de la misma forma.
Ahí está.
Digo, también hay que hacer la cuenta, así que nosotros tenemos, el Uruguay tiene alrededor de 15 millones de hectáreas, sería alrededor de 15 millones de dólares, o sea que dividís en 19 intendencias y no van a, no creo que solucionen muchas cosas con esa plata las intendencias.
No,
y a nosotros sí nos hace un peso bárbaro.
Claro, justamente el gobierno también decía, Tabaré Vázquez decía que lo que se piensa recaudar aproximadamente son 18 millones de dólares y tampoco digo, o sea, es como vos decís, es un gran peso, pero tampoco soluciona mucho.
Claro, es un gran, todos los impuestos fijos a la tierra es un peso grande, que tú lo tenés que sacar de tu producción, por supuesto.
Claro.
Si bien te dicen, sí, pero la tierra vale no sé cuánto, $3,000 la hectárea, está bárbaro, pero nadie vende un pedazo de tierra como nadie vende en la ciudad un pedazo de su apartamento o de su casa para pagar un impuesto, ¿entendés? Nosotros sí tenemos capaz un capital grande en tierra, pero eso no quiere decir que tengamos la plata para pagarlo. Lo vamos a tener, la plata la vamos a tener el día que vendamos el campo, que salgamos de la actividad. Y ahí nos cobrará el puesto por venderlo también, ¿no?
Ahí está, y justamente siguiendo un poquito esta línea que vos mencionabas, obviamente que si tenés las hectáreas de campo que tengas en tu dominio, valen determinada cantidad de dinero, que puede ser mucho, porque la tierra es muy valiosa.
Pero contanos
un poquito más cómo afecta a los productores, más que nada familiares, al cotidiano, el aumento de este impuesto. Digo,
mira,
porque ellos trabajan la tierra, no es que vendan tierra, como vos decís.
Claro,
no saca tanta ganancia como el valor
mismo. Exactamente. Nosotros, esto es lo que le vamos a llevar mañana al Parlamento, lo que uno gana. Yo te puedo decir que un productor promedio en el país de 600 hectáreas, ponele con IAT 100, que es una medida que no viene al caso, ese productor tiene su ganancia alrededor de 10, 12 dólares por hectárea, lo que hace una cifra de alrededor de $2,000 al mes de su sueldo. Con eso tiene que manejar el establecimiento y cuidar de su familia.
O sea que ustedes dicen que un productor que tiene 600 hectáreas gana $2,000 al mes.
Más o menos, más o menos. Entre 2.000 y $2,500 haciendo, digamos, con ganadería te estoy hablando, ¿no? Si pasamos a horticultura o pasamos a agricultura, estamos hablando de otras cifras.
Sí, capaz que son otros sectores más intensivos, donde hay unos más intensivos.
Claro, hay más. Nosotros, nuestra rentabilidad ronda por ahí.
Bien.
Esos los números, digamos, estos números no son caprichos ni son estudios nuestros, son estudios hechos por el Plan Agropecuario, las famosas, no sé si han escuchado hablar de las carpetas verdes.
No, a ver, contanos un poquito.
Enterando.
Sí, contanos un poquito sobre las carpetas verdes.
Hubo un silencio acá.
Sí.
No, la carpeta verde es el Plan Agropecuario, que es un instituto, que lo maneja entre los productores y el Estado, hace todo un seguimiento, ¿viste? Son productores más o menos de punta, ¿viste? Que van aplicando tecnologías. Y el Plan Agropecuario tiene una carpeta en donde se apunta todo, viste, que se llama la carpeta verde. Entonces de ahí después, a fin de cada ejercicio, se saca más o menos lo que gana el productor y cuánto le cuesta de sanidad y cuánto le cuesta, yo qué sé, de manos de obra y cuánto le cuesta de todo.
Ahí está, es la carpeta que lleva la cuenta, digamos.
Es una carpeta, claro, digamos, es una contabilidad controlada, viste, que digamos, por parte de los técnicos del plan, en donde se pone todo, inclusive por eso te digo el sueldo del productor que trabaja el predio, ¿no? Por eso se llega a esa conclusión.
Bien.
Que ronda, mira, en un campo ganadero, digamos, que tenga vaca y oveja, alrededor de este año, último año, dio unos $14 por hectárea. Si tú me decís que el aumento es $1.50, estamos hablando de casi el 10% de lo que gana el productor lo va a perder.
Bien.
¿Entendés?
Bien.
O sea que si ganamos $2,000, vamos a perder 200, vamos a quedar ganando 1.800. Esa es la cuenta.
Bien.
Gruesa, muy gruesa, te digo que no, pero es así, más o menos.
Bien, y ustedes con respecto a la, por ejemplo, a las exoneraciones que tienen Montes del Plata y los grandes emprendimientos forestales, que no actualmente no están siendo grabados, digamos, exonera, y por ejemplo, el impuesto de primaria no afecta en, a las escuelas rurales, digamos, los que más pagan, en ese sentido no estarían pagando. Por ejemplo, Monte del Plata, que acá en una nota del país tengo que tiene 2 millones, exactamente, de hectáreas. ¿Ustedes sí, cómo bueno, separan en este sentido?
No, digo, eso bueno, son acuerdos que el Estado o el gobierno en su momento creyó oportuno que tenía que dar esos beneficios para que se hiciera esta explotación.
Bien.
También muchos de los que tiene colonización, que también ronda bastante, no tanto, pero no muy lejos de lo que tú me hablaste, eso tampoco paga contribución.
¿Y ustedes entienden como algo positivo esto o lo ven negativo?
Yo creo que si son cosas que los gobiernos, digamos, para atrás han decidido que así, bueno, habrá que estudiarlo. Pero yo creo que si un productor, si ya esté bien, esté trabajando bien en un campo del Instituto de Colonización, que quizá él va a ganar lo mismo que yo, que no estoy en el instituto. Entonces, si yo puedo pagar los $5 más el dólar y medio, capaz que él pueda pagar 4 o 3, no sé, pero algo quizás pueda pagar.
Claro. ¿Ustedes ven injusto esto, digamos?
Claro, no es que lo vea injusto, es que a veces todo se enfoca para, digamos, un lado, porque claro, son unas multinacionales, que es lógico, a uno se rechina un poco que no paguen, pero bueno, tampoco 20 años atrás no teníamos madera, y hoy es el principal, uno de los principales rubros del Producto Bruto Interno, o sea, que tampoco uno puede tirar mucho la piola, ¿no?
Claro, ¿y cómo han tomado las gremiales del interior estos nuevos cambios?
¿Han conversado,
han podido juntarse,
sí.
Digo, para...
¿Cómo?
¿Han podido juntarse, digo, para poder debatir?
Sí. No, la Federación Rural está compuesta por 52 gremiales, digamos, distribuidas en todo el país. Y estamos en contacto permanentemente con las gremiales. Nosotros los representamos a las 52 estas gremiales que hay en distintas... en todas las partes del país.
Bien.
Y por supuesto que para tomar una decisión de esta índole, nosotros primero consultamos a las bases, ¿no? Por supuesto.
Ahí está. ¿Puede ser que estén trabajando en alguna circular, digo, o en algún tema sobre lo que les está sucediendo para desarrollarse un poco más?
No, por supuesto, la federación, nosotros nos reunimos todos los lunes en Montevideo y constantemente estamos en todos los temas, llámese esto de impuestos, como sanidad y como todos los la seguridad, como todos los temas que afectan al campo, ¿no? Estamos en permanente movimiento, digamos, en estas cosas. Documento, digamos, no, nosotros lo que más nos sorprendió sobre esto, si bien primaria el que hoy nuestro actual presidente ya lo había anunciado, bueno, lo tomamos, pero nosotros de una forma u otra ya lo estábamos, algunos lo estábamos pagando en medio del INEVA, cuando se hizo la primera reforma del contador Astori, el primer gobierno del Frente Amplio, se había suprimido el impuesto a primaria, no se había suprimido, sino que se lo había puesto en el INEVA todo, ¿no?
Claro, claro. ¿Y piensan realizar alguna movilización en busca de soluciones o alguna alternativa para que no afecte tan negativamente, sobre todo a los productores familiares, este nuevo cambio?
No, por supuesto. No, yo creo que, hablando y yendo con argumentos firmes, yo creo que...
Como que pueda mejorar.
Se debe, ¿no? de poder convencer a nuestros dirigentes, ¿no? Pero, digamos, me refiero al gobierno. Yo creo que hay que ir a decirle, mire, así está. Si bien las intendencias precisan dinero para arreglar los caminos, bárbaro, vamos a ver de dónde lo sacamos. Claro. También las intendencias entendemos que, según nos han comentado, porque lo hemos hablado con los intendentes sobre esto también, algunos intendentes, y algunos intendentes nos dicen que de su presupuesto, entre el 15 y el 20%, van para actividades que no le corresponden a la intendencia, llámese salud, algo de vivienda, y por ahí sume y sigue, o sea que hay ministerios o hay reparticiones que deberían de asumir transporte también, a parte de esos gastos que le corresponden y no a la intendencia. Claro. Si bien las intendencias quizás las hacen para, no sé por qué, pero no es función de la intendencia. tener el problema, parte del problema de la salud, salir con ónibus, por ejemplo, como hay varias intendencias que tiene para recorrer el interior, parte de los pasajes de los chicos, bueno, y por ahí digo, hay cosas que la intendencia no debería de hacerlo y lo está haciendo, lo que le lleva a un 15, un 20, entre un 15 y un 20% de su presupuesto.
Claro. Bueno, Julio, nosotros esperamos que esto se pueda solucionar de la manera más favorable para ustedes. Digo, estamos en contacto y te agradezco muchísimo porque fue un espacio muy productivo para ir insertándonos un poquito más en el tema, porque realmente muy poco se sabe de cómo realmente los productores trabajan en el campo. Como vos decías, no es solo el valor de la tierra, sino que uno no vende la tierra, sino que la trabaja.
Exacto. Sí, no, digo, y quizás nosotros mismos a veces somos los culpables, los productores y cosas, de que exista esta diferencia que hoy existe entre el campo y la ciudad, que yo creo que hay que cada día empezar a decir más qué es lo que pasa y cómo se vive y qué es lo que se hace para que no exista esta diferencia. Nosotros sentimos que existe una diferencia también entre la ciudad y
sí,
el campo.
Sí, claramente que sí.
Pero a veces no es por... Yo no creo que sea mala intención, sino que es mala información.
Claro.
O que nosotros no sabemos transmitir, o ustedes no lo saben preguntar, o no sé qué, pero que a lo mejor todo este tipo de charlas, digo, yo pongo toda la federación a disposición, nos pueden llamar el día que quieras y con mucho gusto para estas cosas, ¿no?
Bien, te agradecemos muchísimo realmente, Julio.
No, por favor.
Y bueno, y mucha suerte, ¿sí?
Y suerte a ti.
Muchas gracias.
Que todo se solucione.
Muchas gracias, nos vemos.
Bueno. Bueno, hablábamos con Julio Armandugón, integrante de la Federación Rural de Uruguay, que me quedo con algunas cosas que nos decía. Por ejemplo, que un productor rural que tiene 600 hectáreas gana $2,000 al mes.
Muy poco.
Que es bastante poco para, digamos,
para
la dimensión.
Todo el trabajo. Para todo el todas las condiciones climáticas que tienen que atravesar. Por ejemplo, ahora, una anécdota te cuento, ¿no? Ahora, con esto de las lluvias, las vacas, por ejemplo, quedan hundidas en charcos inmensos que se hacen, y si los trabajadores no tienen, por ejemplo, una 4x4 que sea fuerte para poder subir a la vaca encima de la 4x4, sacarla de ahí, curarla para que no se termine muriendo, lógicamente que no puede trabajar. Y uno a veces piensa, pero todos los productores tienen 4x4 y todo eso, pero claramente que no se puede entrar a los caminos o a su casa si no tienen un vehículo que sea fuerte.
Es interesante eso, sí, porque siempre se habla en la jerga universitaria, es decir, los agroboys jodiendo.
Sí, son como si
pero en realidad, muchas veces, claro, la vida del campo es sacrificada. También hay que puntualizarlo y me parece interesante acercar la perspectiva. Es una perspectiva la que nos presentaba Julio Armandugón. Después hay que ver cómo es exactamente el campo, cómo se comportan las distintas clases sociales en un medio que es totalmente diferente y que muchas veces es desprotegido y no es atendido por los medios, como decía Armandugón, de más masivos, claro, o sea, habría que ver, muy interesante el espacio.
Sí, vamos a ver si más adelante podemos continuar algún poquito,
dale,
porque viste que es muy amplio.
Sí, estaría bueno conocer otro tipo de testimonios, el tema de la caminería rural también es interesante, ellos señalan que $18 millones no hace nada para resolver este tema de la caminería rural.
Pero
a ellos, es verdad, señalaban que les pesa mucho. Nos quedamos con varias cosas en el tintero. ¿Sí?
Pero bueno, será para más adelante.
Dale, ¿sí? Lo seguiremos repasando.